Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este su servicio de noticias y comentario de la noticia. Como quiera que nos sintonice, sea por radio, sea por web o sea por celular, reciba nuestro más cordial saludo de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo. A nuestros amigos que nos sintonizan en la Florida, esperemos que estén sobre seguro en compañía de todos los suyos. Se nos reporta que el huracán Michael, convertido en una tormenta monstruo categoría 4, está ya entrando a las costas del norte de la Florida procedente del Golfo. Se pronostica que los daños que cause serán catastróficos. Se prevén apagones generalizados desde la Florida hasta las Carolinas, al igual que inundaciones masivas en estas regiones. Las autoridades hacen un urgente llamado a evacuar las zonas costeras, ya que se esperan fuertes marejadas y olas de hasta 14 pies de altura que se espera pues lleguen a impactar a los edificios, las construcciones de casas en la costa. Así que amigos de la Florida y amigos del sureste, siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararse siempre para lo peor. Ojalá estén con bien. Hoy que estamos a menos de un mes del día de la elección, de hecho en plan de conteo descendente para el día de la elección, no nos queda de otra que hablar de lleno del asunto en una nueva edición de nuestra serie Hacia el Voto 2018. Ayer fue el último día para el registro de votantes en importantes estados latinos como Texas, Arizona, Nuevo México, Florida y Nevada y Pensilvania. Pero en el resto del país aún tiene usted la posibilidad de registrarse o de actualizar su registro. Si gusta saber si todo está bien con su registro, le puedo recomendar un sitio de internet donde resulta fácil enterarse. Es el iwillvote.org. Repito, iwillvote.org. Cuestión de seguir las instrucciones y estar preparado para llenar datos como el nombre, seguro social y fecha de nacimiento y la licencia de manejar. Hay otro sitio que de una vez le paso al costo. Es el vote411.org. Es un sitio no partidista. Es de la Liga de Mujeres Votantes. Ahí encuentra de todo, como en botica, desde fechas de registro y de votación temprana hasta detalles de los candidatos y las proposiciones y la boleta en general. En este programa pondremos foco central en la batalla por el Congreso de la Nación, actualmente controlado por los republicanos. Medio mundo coincide en ver esta batalla como un verdadero referendo de los 2 años de presidencia de Donald Trump. Se reporta que casi 70 distritos se han convertido en zona de guerra política. En esos distritos, los demócratas llevan la delantera por mínimo margen, gracias en no poca medida al empuje de las mujeres votantes que están aún más energizadas hoy por el giro que tomó la reciente confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. De esto comentaremos más adelante en compañía suya, de ustedes, nuestros oyentes, así que la convido de antemano a llamarnos a la tribuna libre al 1-800-34-LÍNEA. Quisiera saber si está en sus planes salir a votar y si es así, cómo se alista para ese momento, de qué forma lo hará y sobre todo, qué es lo que lo lleva a votar, qué lo motiva, qué grandes asuntos, qué grandes problemas. De eso quisiera platicar en directo con ustedes en breves momentos. Antes, démosle la entrada a una conversación con un líder político que se ha hecho cargo de tomar la batuta en Sacramento a favor, muy en especial, de 2 causas, la de las familias inmigrantes y la del medio ambiente. Es el senador Ricardo Lara, demócrata de Bell Gardens en Los Ángeles y quien, para mayores referencias, se encuentra en campaña en la contienda por el puesto de comisionado de seguros del estado de California. Hemos querido platicar con el senador Lara desde hace días y hasta ahora queremos comentar sobre las varias leyes, obra suya, que fueron firmadas hace más de una semana por el gobernador Brown. Entre ellas está una ley que pone fin a la penalización de los vendedores ambulantes y les permite comerciar como microempresarios en sus puestecitos, en sus changarritos ambulantes en las banquetas. Y otra ley de Lara que acaba de ser firmada es la SB 957, que da facilidades para que la gente pobre compre carros eléctricos de segunda y aún así obtenga calcomanías que le den preferencia en carretera. Sin más, démosle la bienvenida al senador Ricardo Lara. ¿Qué tal, senador?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, senador. Pues he dicho que un tambache de leyes suyas recibieron la firma de aprobación del gobernador Brown, ¿eh? Pero también hay que decir que hubo otras a las que se les dio carpetazo, terminaron vetadas. Díganos para empezar, ¿cómo se siente? ¿Qué lo alegra y qué lo frustra de este resultado?
Bueno, pues tuvimos un gran año, al igual que el año anterior con el gobernador Brown, en el cual firmamos varias leyes mías y de otros colegas que realmente afecta la calidad de vida de nuestra comunidad inmigrante. Y de nuevo recalcar la importancia de que este gobernador ha firmado leyes que definitivamente ayudan a nuestra comunidad, ya como lo has dicho, a los vendedores ambulantes, proteger la identidad de nuestra comunidad inmigrante cuando rentan y alquilan un cuarto de un hotel o se suben a un autobús, proteger la identidad de ellos. Y bueno, el gobernador también vetó unas leyes que para mí se me hizo raro que no las aprobara, porque pues ya él ya tiene un récord de apoyar a nuestra comunidad. Yo tenía una legislación que ayudaría y quitaría varios obstáculos para que nuestra gente indocumentada pudiera servir en varias comisiones a nivel estatal. Y en California, en un estado en el cual apreciamos el trabajo y la labor de nuestra comunidad inmigrante, queríamos que también tengan la oportunidad de servir en esas comisiones y comités a nivel estatal.
Bueno, sobre eso comentaremos un poquito más adelante, senador Ricardo Lara. Pero para hoy y para beneficio de nuestros concernidos oyentes, quisiera hacer un brevísimo repaso sobre las leyes firmadas, no las leyes que son obra suya y que están a punto de entrar en efecto. Comencemos, senador, con la que pues ya he mencionado al principio, ¿no? La ley de ventas seguras de las banquetas, que pone un alto a la criminalización de los vendedores ambulantes. Denos detalles de esta ley y díganos qué apoyo recibirán estos vendedores para, digamos, poder pasar a la economía formal.
Bueno, muy bien. Esta ley realmente recalca la importancia de que es a reconocer que nuestros vendedores ambulantes son microempresarios que quieren ser parte de la economía estatal y local aquí en California. Hemos visto varias veces en cual han sido hostigados por las policías locales o por autoridades, y sabemos que también lo que ha sucedido es que les han dado varios infracciones, y cuando no pueden pagar esas infracciones, los ambulantes prefieren ir a la cárcel. Y desafortunadamente, con lo que está sucediendo a nivel federal, se ponen en riesgo de ser deportados. Entonces, lo que queremos hacer con esta ley son dos cosas muy importantes. Finalmente, a quitar esa criminalización de los vendedores ambulantes y decir que ninguna ciudad puede dar estas infracciones monetarias en contra de los vendedores ambulantes, y que los vendedores y que las ciudades tienen que crear un proceso para crear un permiso para que los vendedores ambulantes puedan ejercer su trabajo, pagar los impuestos y asegurar de que están adquiriendo con las leyes apropiadas de esa ciudad, así para que no haya ningún tipo de hostigación. Y nadie puede decir que esos vendedores ambulantes no están pagando sus impuestos para poder ejercer su derecho de ser microempresarios.
Uh-huh. Aquí obviamente estamos hablando de vendedores ambulantes tales como los que venden flores o que venden fruta, que venden jícama, cocos, etcétera, por ahí en las esquinas, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades.
Sí, no, ya me está dando hambre. Vemos Ajá. que nuestra gente, y realmente el debate que se escuchó en Sacramento fue de que estos microempresarios realmente quieren ser parte de la economía. No están pidiendo de nada a nadie, y muchos de ellos son ya gente de tercera edad o mujeres solteras que han dejado una relación complicada, y que no tienen otra opción de poder de ejercerse su derecho de vender y de aportar su comida rica que venden y que hacen ya desde infancia, hay que decir.
Y al entrar en el terreno de los permisos y al entrar en el terreno de la autoridad, pues al mismo tiempo comienzan a entrar al fisco, no al erario público. También el erario público Exacto. comienza a captar algo de los ingresos de estos chancarreros, ¿no?
Sí, así es. Y la gente y los ambulantes que hemos trabajado con ellos, ellos muy claramente nos han dicho: queremos pagar los impuestos, queremos un permiso para poder estar vendiendo. Y al igual, lo que sucedió también fue que varios negocios que tienen negocios y que se acoplan con los vendedores ambulantes dicen que les va mejor porque tener un vendedor ambulante acerca de su negocio ayuda a traer más gente. Sí. Y al igual de así pueden beneficiar los dos negocios. Y la segunda y la tercera parte que hace la ley es que da recursos para que esos vendedores ambulantes tengan la educación y puedan tener la información de cómo algún día ellos pueden abrir su propio restaurante o su propio negocio un día, para darles esa asesoría.
Recursos, y entre esos recursos está la asesoría entonces para convertirse verdaderamente en microempresarios. Cambiando de tema, senadora, háblenos ahora de la ley SB 1194 que prohíbe a los hoteleros y a los camioneros, o sea, las empresas de autobuses, que entreguen al gobierno los datos personales de sus clientes y de sus pasajeros sin antes contar con una orden judicial aprobada por alguna corte. ¿Qué fue lo que motivó esta ley y qué deben saber tanto hoteleros y camioneros como la clientela?
Así es. Estamos viendo varios casos en Arizona y en el estado de Washington en el cual los hoteleros y los dueños de estos camioneros estaban aportando información sobre la gente que se estaba hospedando o utilizando los camiones en ese particular estado. Y lo estaban haciendo simplemente dándoles toda la información sin entender que estaban violando los derechos de privacidad de muchos de ellos. Y la ironía era que muchos de los números y información que estaban dando era de gente latina. Y nomás estaban entregando la información si tenías un apellido en español. Entonces lo que empezó a suceder fue que ICE empezó a... Hubo unos casos en el cual entró a uno de esos hoteles y sacó una madre y a sus hijos. Y lo que queríamos hacer aquí en California, aunque eso no ocurrió aquí en California, queríamos asegurarnos que las leyes de California estuvieran al tanto para que no se pudieran dar esa información. Y lo que hemos requerido ya en la ley que fue firmada es que tiene que tener un orden judicial la policía o ya sea cualquier entidad pública para poder obtener la identidad o información de la gente que se está hospedando en un hotel o que está utilizando los autobuses, pero solo tiene que ser la orden y la información tiene que ser de la sola persona que están buscando, no de todas las personas con apellidos de español o de un tipo de raza o clase.
Hay que decir que en California ya existe una ley que prohíbe a los patrones dar acceso voluntario a los agentes de inmigración a los expedientes de sus trabajadores, o sea, de sus empleados. Esta nueva ley protege ahora no tanto a los trabajadores, sino a la clientela, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que corre un cliente cuando sus datos personales, estamos hablando de nombre, dirección, quizás la foto, se comparten con las autoridades? ¿Cuáles son sus peligros, senador?
Así es, queremos a proteger en contra de que hubiera ningún, que no hubiera ninguna duda de que la información de los clientes les iba a dar al gobierno federal. Entonces, con esta ley ya protegimos realmente la identidad de todas las personas para que se sientan ellos a gusto de utilizar los autobuses o de hospedarse en un hotel sin tener el miedo de que se les vaya a dar la información o que alguien vaya a llegar a su habitación y pedirles información o a pedir un sinnúmero de cosas. Claro. Así que eso ya se protege aquí en California. Queremos asegurarlo antes de que ocurriera lo que estaba sucediendo en Washington y Arizona.
Pasemos a ver un par de otras iniciativas que fueron firmadas ya en ley, senador, obra suya, y que tienen que ver más bien con el asunto del medio ambiente y de la salud pública. Una ley que acaba de ser firmada es la 957, que da facilidades de compra y de circulación a la gente pobre para conseguir carros, para conseguir vehículos que funcionen con energía limpia, o sea, con cero emisiones de carbono. Háblenos de esta ley, senador.
Bueno, así es. Queríamos asegurar de que mucha gente que está comprando estos carros eléctricos tienen la oportunidad de obtener una calcomanía en el cual se les da prioridad en las calles y en las autopistas de California. Y me puse a pensar, ¿cómo vamos a asegurar de que mantengamos el crecimiento de compras, no solo de esos carros eléctricos, pero de que haya incentivos para que nuestra gente trabajadora tenga la oportunidad también de obtener estos carros que no solo nos ahorra con el combustible, pero son mejores para el medio ambiente? Y también sabemos que la mayoría de esos carros eléctricos son nuevos, ya en el año entrante y siguiente ya van a estar de nuevo en reventa y van a estar más baratos para nuestra comunidad. Entonces, quise crear ese mismo sistema de calcomanías para la gente que va a comprar esos carros usados y se les dé la oportunidad, porque sabemos que el incentivo más grande que hay para comprar esos vehículos es esta calcomanía. Entonces, ¿por qué no aseguramos que esta calcomanía también sea disponible para nuestra comunidad trabajadora, nuestra comunidad que no tiene ahorita los recursos de poder comprar un carro nuevo, pero pueden comprar un carro utilizado, un carro usado, perdón, y que también ellos se beneficien de la calcomanía y ayudar con el medio ambiente? Se me hace una cosa equitativa que nuestra comunidad necesita también ser parte de esta solución al cambio climático.
Tengo entendido de que aparte de esas facilidades, las calcomanías de poder circular en carpool lanes, en carriles compartidos, también existen dentro de la ley descuentos en la compra, ¿no?
Exacto, exacto. Hay varios descuentos que son disponibles y queremos asegurar de que también nuestra comunidad trabajadora tuviera el acceso a esos descuentos, porque solo vamos a cambiar esto, lo del cambio climático, si solo tenemos que tener más vehículos eléctricos en nuestro estado circulando, y por qué no hacerlo más fácil para nuestra comunidad trabajadora, que también merecen tener esos vehículos que son muy buenos y afectan y nos ayudan con el cambio climático.
Otra, digamos que audaz ley es la llamada SB 30, la Ley de Clima Seguro de California. Se nos anuncia esta ley como una ley que ayuda a proteger a las comunidades contra los efectos desastrosos del cambio climático, por ejemplo, las inundaciones o los incendios forestales que tanto han abatido a nuestras comunidades en California. Bueno, ayudar a mitigar todo esto a través de seguros, de un fondo de seguros que mitigue esos daños. ¿Cómo funcionaría este fondo de seguros, senador?
Sí, sí. Mira, esto realmente fue una idea que aprendí de ella en Alemania, pero que está sucediendo con nuestros vecinos al sur, en Yucatán. Vimos que varios hoteleros han sacado un seguro con una compañía de seguros de Suecia para poder proteger lo que es la marea, el mar, ahí en la península de Yucatán, y para asegurar de que cuando haya un desastre a nivel ecológico en la área de Yucatán, que vemos que está entrando ya más el mar y la marea a la costa, que resulta cuando se está calentando más nuestro planeta. Entonces ellos lo que han hecho es sacar un seguro asegurando las protecciones medioambientales que ya tenemos, que ya tienen en Yucatán. Entonces lo que realmente han hecho es no solo proteger el medio ambiente, pero proteger sus inversiones como hoteleros en Yucatán. Ellos pagan $1,000,000 y se les regresa cuando haya un desastre climatológico en esa área, hasta $25,000,000 para que puedan mitigar lo que está sucediendo y proteger no solo al planeta, pero proteger sus inversiones. Es la primera vez que hemos visto que la industria de seguros está invirtiendo dinero para proteger no solo las infraestructura natural que tenemos, pero también ser parte de cambio climático, de combatir este cambio climático. Entonces, claro, lo que hacemos aquí en California es algo muy similar con mi ley, para asegurar de que podamos proteger las costas, los bosques y las zonas más afectadas del cambio climático en California, y decir por qué no hay que investigar qué es lo que se puede hacer aquí a ese nivel también, invirtiendo, hablando con los gentes de seguros con los medioambientalistas para ver qué se puede hacer en el tipo de mercado similar a lo que está haciendo en Yucatán.
Y estamos hablando de inversiones a nivel comunitario, a nivel social en general, ¿no? Se nos está agotando el tiempo, senador. Sé que hay otra ley complementaria más que protege a los dueños de casa que residan en zonas que están en peligro de incendios contra la cancelación de sus pólizas de seguro para sus casas. Pero en el minuto que nos resta, solamente me gustaría preguntarle que usted impulsó la campaña en Sacramento que culminó con la expansión de Medical para permitir la cobertura de los niños o menores de edad indocumentados. Eso fue hace 2 años. En fechas recientes ha tratado de convencer al gobierno del estado de que, tomando en cuenta cómo están las cosas en Washington, en lo federal, que ese beneficio se expanda también para jóvenes adultos y para las personas de la tercera edad. ¿Qué viabilidad, brevemente, le ve a este esfuerzo rumbo al 2019?
Bueno, eso es un tema muy importante para mí, por la cual me estoy postulando como comisionado de seguros este noviembre, porque quiero seguir en la lucha de adquirir seguro médico para nuestra comunidad indocumentada. Lo hemos logrado con los niños en California, pero aún falta a nuestros adultos, nuestra gente de tercera edad y nuestros jóvenes que han trabajado toda su vida aquí, han contribuido y aún no tienen un seguro médico. Y sabemos que esta lucha es una lucha que vamos a tener que continuar con el nuevo gobernador. En mi opinión, esperemos que gane el gobernador, el vicegobernador Gavin Newsom, que ha dicho que quiere trabajar conmigo a su lado como, ojalá, comisionado de seguros, para asegurar de que logremos esta meta en los años que vienen, porque esta lucha realmente es de suma importancia. Sabemos que si la gente no se siente bien, no puede trabajar, no puede contribuir a la economía, y si los chicos jóvenes no se sienten bien, no pueden ir a la universidad y seguir con sus sueños. Así que es una cosa que tenemos que trabajar y vamos a seguir trabajando, esperemos ya que ganemos el 6 de noviembre.
Hay que echarle ganas y le deseamos lo mejor, senador Ricardo Lara, que esté usted bien. Mil gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, que estén bien.
Hasta luego. Senador Ricardo Lara, acompañándonos desde Sacramento en esta plática para echar un vistazo, repito, a esas trascendentales proyectos de ley convertidos ya en ley, firmados por el gobernador Brown, de los cuales ya escuchó algunos de sus detalles. Entre las leyes que no vieron la luz del día y que fueron también obra de Lara, está una que hubiera prohibido el arresto por parte de agentes federales de personas que se presenten en las cortes judiciales dentro del estado, y está también otra propuesta que habría permitido a los residentes no ciudadanos servir en juntas directivas de agencias y comisiones del gobierno. Ambas propuestas seguramente llevaban dedicatoria, ¿no? Eran de pasada un tirito a las políticas de la actual administración federal, las campañas federales de abierta detención y deportación, las campañas y la retórica igualmente federal de ninguneamiento del inmigrante. A través de estas iniciativas estaba tratando de proteger a aquellos usuarios inmigrantes que usen las cortes del estado, e igualmente pues de brindarles pues un reconocimiento como para poder servir en agencias estatales, agencias de gobierno estatal. El gobernador Brown, al vetarlas, dijo de la primera que podía tener consecuencias inesperadas, y de la segunda dijo que pues la actual ley es lo mejor. Eso fue lo que dijo Brown al desestimarlas, al vetarlas. Pues amigos, nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
El 6 de noviembre, día de la elección, se juega la suerte del Congreso de los Estados Unidos. Y en pocos distritos de la nación está la pelea tan reñida como en el Distrito 21 del Valle Central de California, del republicano David Valadeo. Esta es una región de supermayoría latina y radio bilingüe. Planea visitar el Distrito 21 para facilitar un diálogo público en vivo con los residentes. El foro, al que ya ha confirmado su presencia el candidato demócrata TJ Cox, será el lunes 15 de octubre en el Singer Women's Clubhouse, ubicado en el 1602 7th Street en Singer, California. Quede usted invitado a asistir y participar. Lo esperamos. Recuerde, foro público sobre la batalla por el Congreso del Distrito 21, TJ Cox contra el congresista Valadeo, este lunes 15 de octubre, de 6 a 7 y media de la noche, en Singer Women's Clubhouse. Radio Bilingüe le invita.
Así es, amigos radioyentes, en el Club de la Mujer de Senger. Por ahí nos vemos este lunes en punto de las 6 de la tarde, en foro público, en tribuna abierta, para ventilar el asunto de la contienda por el distrito número 21, en la que se rifan la suerte el actual congresista David Baladao, republicano, y su contendiente, el demócrata TJ Cox. Por ahí nos vemos, repito, este lunes. Pues hoy en Línea Abierta presentamos un programa más de nuestra serie Hacia el Voto 2018. Esta es una cobertura de temporada de elecciones que tiene como finalidad ayudarle a usted, el residente activo y el ciudadano concernido, a hacer una decisión informada al votar, al elegir a su representante o bien al votar por la iniciativa que represente sus mejores intereses. En la elección del próximo día 6 de noviembre está en juego en primer lugar el Congreso de la Nación, además de varias gubernaturas y cantidad de puestos estatales y locales, además de iniciativas de referendo. En nuestro observatorio de elecciones están pues cantidad de contiendas, hay muchas contiendas. De todas ellas, las que quisiera resaltar serían las siguientes. En las batallas por las gubernaturas le estamos prestando especial atención a la del estado de California. Esta es una contienda entre el vicegobernador Gavin Newsom, que es demócrata, y el empresario republicano John Cox. También estamos siguiendo la batalla de Arizona, donde el profesor David García, un demócrata, por cierto, de orientación bastante progresista, ha llegado a ascender meteóricamente hasta llegar a un virtual empate en la carrera contra el gobernador republicano Doug Ducey, que busca reelegirse a duras penas. Anda batallando en estos momentos para su reelección. El profesor David García seguramente ganó bastante impulso por los vientos a favor que le dieron las batallas emprendidas por los maestros, por todo el magisterio de Arizona por ahí en la primavera, a favor de mayor inversión en el sector de la educación pública. Otra contienda gubernatorial protagonizada por una latina y también bastante reñida es la de Nuevo México, donde la congresista demócrata Michelle Luján busca ser la sucesora de la gobernadora Susana Martínez en una pelea encarnizada con el republicano Steve Pierce. Así que a esta carrera por la gubernatura de Nuevo México también le estamos siguiendo de cerca la pista. Igualmente, en Texas, una candidata latina, la ex sheriff Lupe Valdés, está muy a contracorriente, muy cuesta arriba, en la pelea por la gubernatura contra el actual gobernador Greg Abbott, republicano él. Así que esas son las carreras que estamos siguiendo, donde figuran sobre todo también algunos contendientes protagonistas latinos. Además, dos afroamericanos pudieran hacer historia. En el estado de Georgia, Stacey Abrams pudiera pasar a la historia como la primera mujer negra en llegar a una gubernatura, en caso de ser electa al cargo. De hecho, Stacey Abrams ya ha escrito una página histórica al ser postulada como candidata a la gubernatura. Ella es la primera mujer en la historia del estado en llegar a este punto, al punto de disputar directamente en las finales la gubernatura. Así que ojo pues con el estado de Georgia. Y está también la contienda gubernatorial en la Florida entre el demócrata Andrew Gillum y el republicano Ron DeSantis. Andrew Gillum hizo ya historia al ser nominado candidato a gobernador. Pasa así a ser el primer afroamericano que contiende por el puesto en la historia de la Florida. El primer afroamericano. Y pudiera refrendar su lugar en la historia en caso de ser electo al cargo. En esta pelea se enfrenta Gillum con una agenda audazmente progresista en contra de DeSantis, que abraza decididamente al trumpismo, a la corriente de Trump, como bandera de campaña. Se ha apegado y está corriendo a la sombra justamente de Donald Trump, el republicano Ron DeSantis. Eso es en la Florida. ¿Gusta usted igualmente sugerir algunas otras contiendas a gubernaturas que nos hayan hecho falta en esta breve lista? Con todo gusto la sumaremos a nuestro Observatorio Ciudadano de las Elecciones. Así que eso por lo que se refiere a las gubernaturas. En cuanto a las iniciativas de referendo estatal, le tenemos echado el ojo a unas cuantas. En Oregón está la medida 105, la 105, que es impulsada por grupos conservaduristas y restriccionistas de inmigración que proponen abolir la ley del Estado Santuario que ha regido en Oregón por más de 3 décadas. Oregón pasó a ser un estado pionero en este respecto de la protección de los inmigrantes a través de leyes tipo santuario. Pues allí los mayores líderes latinos están convocando a votar por el no, no a la medida 105. Esas son las mayores organizaciones de derechos civiles y latinas del estado de Oregón. Así que en nuestro observatorio tenemos muy arriba el seguir, el reportar sobre la medida 105 de Oregón. En California tenemos en el observatorio la proposición 6, encabezada por grupos conservaduristas, defendida por grupos conservaduristas fiscales, que están tratando de abolir el impuesto estatal que está dedicado a pagar el gasto de la reparación y la mejora de carreteras, puentes, túneles y vías de transporte del estado, entre ellos igualmente el tren este que se planea, se proyecta entre norte y sur, sur y norte del estado. Esta es la proposición, pues, en California llamada la proposición 6. En la Florida le estamos siguiendo los pasos a la trascendental iniciativa 4, también conocida como de segundas oportunidades. Esta iniciativa restauraría el derecho al voto para los expresos, los que ya han compurgado sus sentencias, los que ya han regresado a sus comunidades, pero que al ser excluidos del sufragio, privan a estas comunidades de una voz en las decisiones del gobierno, gobierno local, estatal, federal. Y, pues aunque no lo crea, la ley en la Florida prohíbe votar de por vida, prohíbe votar para siempre a quien haya sido convicto de delito, a todo ex preso. Así que estas son algunas de las iniciativas. Hay más iniciativas en la boleta. Si gusta usted sugerirlas, donde quiera, en cualquier estado que nos escuche, si gusta usted entresacar alguna, resaltar alguna que sea de su particular interés, con todo gusto le daremos cabida. De hecho, a partir de este momento, a partir de la media hora, comenzaremos a hacer la palabra a ustedes, amigos radioyentes, que está en su observatorio ciudadano, cuáles son las contiendas que usted está siguiendo de cerca, cuáles son las grandes preguntas que tiene en mente, qué es lo que lo lleva a las urnas de la elección de este próximo 6 de noviembre. Mucho nos gustaría escuchar de usted al regreso de esta pausa. Ofrecemos una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2018, cuando nos restan menos de 30 días del gran día de la elección. En este caso, en este momento, esta elección de medio término que generalmente pues pasan muchas veces sin pena ni gloria, pasan con baja participación, en esta ocasión pues ha alcanzado a galvanizar el interés de toda la nación. Hay grandes expectativas y el llamado por parte de medio mundo dentro de las organizaciones sociales es: todos a votar, todos a las urnas, que nadie se quede en casa. He dejado anteriormente algunos comentarios y algunos señalamientos con relación a algunas iniciativas, algunas enmiendas, algunas medidas que están en la boleta electoral de algunos estados. Me acaba de llegar un mensaje desde la Florida, donde me indican, bueno, ¿qué tal la enmienda número 13 de la Florida para proteger a los perros galgos? Tomando en cuenta de que la Florida, pues es un territorio, sobre todo, de la industria de los galgódromos. Y bueno, en este caso, mucha gente que se ha dedicado a la protección de los animales, pues ha llamado la atención acerca de los casos de crueldad y de inhumanidad que gobiernan muchas veces estas carreras. Así que para ellos se ha diseñado la enmienda número 13 en la Florida para proteger a los perritos flacos, a los galgos, y que aparecerá en la boleta de ese estado este próximo mes de noviembre. Este mensaje lo acabamos de recibir desde la Florida. Repito, gusta usted ser parte de la plática. Aquí le adelanto el número, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Mucho me gustaría escuchar de ustedes, muy en particular acerca de las preguntas que usted tuviera para los candidatos hacia el Congreso de la Nación, tomando en cuenta de que el premio mayor en esta elección del 6 de noviembre, pues será el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, que está bastante, bastante competitiva, contendida. El Senado igualmente también está bastante competido. Si gusta usted, pues comentarnos cuáles preguntas tendría para su candidato al Congreso, con todo gusto le daremos salida a su llamada y a su comentario. Y a propósito, y por lo que se refiere a estas contiendas por el Congreso, se reporta que la batalla está encarnizada en algunos 70 distritos del país. 69, para ser exactos, que son distritos que hasta hace poco eran de inclinación republicana y en los que los demócratas, en fechas recientes, pues han comenzado a llevar la delantera. Llevan ligera ventaja de unos cuantos puntos sobre sus contendientes republicanos, partido que, pues como se sabe, hoy controla el Congreso en su totalidad. Esta ventaja pudiera crecer si es que las bases demócratas están con los ánimos lo suficientemente caldeados por lo que ven como una imposición del nominado de Trump a la Suprema Corte, que es Brett Kavanaugh, pese a las acusaciones, nunca investigadas debidamente, de agresión sexual que pesan en su contra. Esta batalla por la Cámara, igual que algunas contiendas en el Senado, entre los que figura prominentemente la de Beto O'Rourke contra Ted Cruz en Texas, seguramente habrán de decidirse por un gran factor, que es el nivel de entusiasmo, el nivel de fervor, el nivel de ánimo, el nivel de beligerancia que tengan las bases de cada partido. Hasta hace poco los demócratas tenían el factor entusiasmo a su favor. Eso era hasta hace poco. Han tenido la sangre caliente, sobre todo por los excesos de Trump, por lo que ven como un régimen arbitrario, autoritario, un régimen de corruptelas. Pero en fechas recientes se reporta que los republicanos han comenzado a entrar en un ánimo de pelea al sentir amenazada la postulación de su candidato a la Corte Suprema, el conservadurista juez Kavanaugh. Así que en estos momentos, repito, se está acortando esa brecha, la brecha del entusiasmo, la brecha de la beligerancia. Otras carreras a seguir en el Senado, igualmente junto a la de Beto O'Rourke contra Ted Cruz en Texas, son la de Dean Heller, el republicano que en Nevada ve ya su pellejo político en peligro. Jackie Rosen le está llegando muy de cerca. Hay que recordar que este es un estado que fue ganado por Hillary Clinton en la batalla por la presidencia. En Arizona está Kristen Sinema, quien podría alzarse con el puesto que deja vacante el senador republicano Jeff Flake. También esa es una batalla muy competida la que se está escenificando en estos momentos en el estado de Arizona por el Senado. En las contiendas por la Cámara, sin duda California es zona cero. Y dentro de esta zona cero hay dos focos muy grandes de ebullición. Uno es el Valle de San Joaquín y el otro es el Condado de Orange y el Condado de San Diego. En total hay por lo menos siete escaños ocupados por republicanos en distritos donde hace 2 años el electorado votó y votó decididamente por Hillary Clinton. Así que esos republicanos están hoy en la cuerda floja, en una cuerda muy floja, según los encuestadores de opinión. Tres de ellos, repito, tres de esos distritos están en el Valle Central y esos son los distritos en los que Jeff Denham, el ocupante del cargo, se enfrenta a Josh Harder, el demócrata. Este distrito está en el norte del valle, es el distrito número 10, abarca por ahí las áreas de Modesto, Turlock, el condado Stanislaus. Igualmente hay otro distrito en la zona de Fresno y Tulare, ocupado por Devin Nunes, el de fama de ser un cercano colaborador de Donald Trump. al que se le ha estado emparejando Andrew Jens. Andrew Jens, fiscal de profesión, demócrata por política, pues inesperadamente se le ha acercado bastante a este hasta antes intocable que era Devin Nunes, el republicano. Y está también en el Valle Central la carrera entre David Valadeo, el republicano, que ocupa el distrito número 21, que está siendo desafiado muy de cerca por el demócrata TJ Cox. Así que vamos a seguirle igualmente mucho la pista, sobre todo estas tres carreras. Hay otras carreras, repito, en el sur de California, a las que también le seguiremos la pista muy de cerca. No nos va a ser posible en Radio Bilingüe tener la capacidad como para cubrir de cerca todas y cada una de esas competitivas contiendas, pero en la medida de nuestras posibilidades le estaremos poniendo foco central a por lo menos esas tres que he mencionado anteriormente, esas tres del Valle Central. Tomando en cuenta que es la casa original de Radio Bilingüe, donde tenemos tres estaciones de potencia completa, en Bakersfield, en Fresno y en Modesto. Repito, esas son las contiendas entre Jeff Denham, que ocupan los cargos que ocupan Jeff Denham, David Valadao y Devin Nunes. Y entre los servicios que tenemos planeados están dos foros abiertos al público la próxima semana. El primero será este lunes 15 a las 6 en punto de la tarde en la ciudad de Sanger. Esta ciudad está localizada en pleno distrito número 21. Nos centraremos en la contienda entre David Valadeo, el que ocupa el puesto, y su contendiente TJ Cox, el demócrata. Solamente TJ Cox nos ha aceptado la invitación, el demócrata. Ahí estaremos en el Club de la Mujer, moderando junto con una colega de KQED, el diálogo con los ciudadanos del distrito. Ella será la colega Alex Hall de KQED. Así que estaremos el lunes 15, en punto de las 6 de la tarde, en Sanger. El segundo foro será en Fresno, en el St. Paul Catholic Newman Center, el Centro Católico St. Paul, Centro Newman. Esto será el miércoles a las 7 en punto de la tarde y ahí nos enfocaremos en la pelea entre Devin Nunes, conocido de todos ustedes, y Andrew Jens, el fiscal, el demócrata. Jens se hará presente, está súper confirmado. Nunes no nos ha contestado, pese a nuestra terca insistencia. Así que con ellos queremos tratar los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, los residentes de estas zonas del Valle Central. En preparativos para esos foros de la próxima semana, me gustaría preguntarle a usted, radio oyente, ¿tiene usted preguntas que dirigir a los candidatos? ¿Qué temas, qué problemas no deberán faltar en esa conversación? ¿Tiene usted algún testimonio? ¿Algo que compartir que le gustaría fuera parte del foro? ¿En cuestión de salud, en cuestión de seguros médicos, o en cuestión de educación, de acceso a la universidad, o de inmigración, o cuestiones del agua y del aire, o los empleos, la inversión en la economía local? En fin, llámenos y háganos saber qué es lo que le gustaría, pues, que se comente en estos foros abiertos al público. Bueno, la línea telefónica 1-800-345-4632 se queda a partir de este momento a su muy cordial disposición. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a Esmeralda, que nos llama desde Fresno? Esmeralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta?
Mire, nada más para hacer un pequeño comentario. Interesante su programa. Siempre por aquí lo sintonizamos. Escuchando de ver las o estar al pendiente de las carreras también locales aquí en Fresno, comentándoles acerca del Distrito Escolar de Fresno, tenemos varias áreas que están ahorita para reelección y recordándoles que el Distrito Escolar de Fresno es el cuarto más grande de todo el estado de California, recibe $1.3 billones de dólares recibe el Distrito Escolar de Fresno, más que la propia ciudad de Fresno. Así es de que es importante que nosotros, aquellos que tenemos niños en las escuelas de Fresno, sobre todo, estemos al pendiente de quiénes son los que nos representan en las mesas ejecutivas, porque es muy importante darnos cuenta de que ellos realmente están viendo por la educación de nuestros niños.
Uh-huh. Y si gusta mencionar uno o dos asuntos que crea usted que son muy importantes en estos momentos a tener en cuenta, y que deben representar a aquellos elegidos a las juntas de gobierno de las escuelas, ¿cuál sería ese gran problema, ese gran asunto al que se enfrentan nuestros niños y nuestras familias en el sistema escolar?
Hablando de específicamente nosotros y que somos hispanoparlantes, le puedo decir de los aprendices de inglés. Los aprendices de inglés es un grupo muy vulnerable y es uno de los que más dinero mete al Distrito Escolar de Fresno, y que en esta ocasión el Distrito Escolar de Fresno fue demandado por abusar y usar el dinero de nuestros aprendices de inglés para contratar más policías y más gente de seguridad para los eventos que precisamente los miembros de la mesa ejecutiva llamado School Board Members tenían sus eventos, y eso era lo que ellos agarraron este dinero para gastárselo indebidamente, porque recordemos que estos dineros, aunque ahora ya con la nueva fórmula para los gastos que se tienen ya no se les llama categórico, pero aún así sigue siendo dinero que no puede ser utilizado para otras cosas que no sean los aprendices de inglés.
Muy amable, un tremendo, un gran asunto seguramente, un asunto muy álgido, el destino de esos fondos dedicados a aquellos niños en gran necesidad del aprendizaje inmediato del inglés. Mil gracias, Esmeralda, por poner ese asunto en el tintero, en nuestra mesa. Pues bien, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con otro oyente que está en la línea telefónica? Él es Mario, que nos llama desde Bakersfield. Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de permitirnos expresar nuestra opinión. Ojalá y viera más estaciones como las de ustedes, que nos educan y nos permiten expresarnos también lo que sentimos.
Muy amable, muy amable. ¿Qué nos cuenta, Mario? ¿Qué nos quiere expresar?
Pues, nomás tenía una pequeña pregunta. En la reunión que ustedes van a tener con TJ Cox, el demócrata, no sé si ustedes ahorita están haciendo una publicidad muy negativa en contra de él, creo de parte de David Baladeo, acerca de ciertos fraudes que ha habido con algún banco. Y miré un comercial, lo he mirado creo que una vez o un par de veces, no estoy muy enterado, pero esos son cargos un poco serios y me imagino que van a desanimar mucho a mucha de nuestra gente a votar, porque ya cuando se trata de fraude la gente empieza a perder la confianza en esta persona. Ojalá y si el demócrata TJ Cox aclara un poco sobre este comercial, que en realidad yo pienso que le va a afectar mucho, porque he mirado que ciertas personas ya empiezan a platicar un poco negativo, o sea, de él respecto nomás al oír este comercial.
Sí, bueno, los comerciales ya ve, tanto los comerciales al aire como los comerciales impresos, muchas veces están cargados de propaganda negativa y de, a veces, francamente, guerra sucia, ¿no? Guerra sucia, guerra impermisible, que al final de cuentas se aclaran las cosas hasta después. Nosotros pensamos centrarnos en los grandes asuntos, que competen a la comunidad, tanto en caso de que se llegue a reportar ahí David Baladao, e igualmente el confirmado es el demócrata TJ Cox. Con ellos nos centraremos en aquellos asuntos que seguramente más están en el corazón, más le están doliendo, más le están preocupando a nuestra gente, ¿no? Que son, ¿cuál sería, si usted gustara proponer un asunto que cree usted que le está doliendo, que le está calando duro a nuestra gente de ese distrito que es el 21, ¿cuál sería para usted?
Pues me imagino que el agua ahorita, puede ser que también la educación, no estoy muy enterado, pero podría ser el agua, la educación. Creo que están recortando muchos fondos para la educación aquí en todo el área, desde Bakersfield hasta Fresno, uh-huh. Y me imagino que eso nos va a venir afectando. Una pregunta, no sé si aún ha oído hablar ustedes de los llamados vouchers que están ofreciendo para, bueno, querían hacer una ley para las personas de bajos recursos que quisieran mandar a sus hijos con ayuda del gobierno a escuelas privadas. No sé si el congresista TJ Cox esté de acuerdo en apoyar porque me imagino que hay muchas personas que no quieren tener sus hijos en educación pública por la mala, no la mala calidad, pero en ciertas áreas sí es un poco mala la calidad. Hay muchas escuelas privadas que no podemos nosotros ingresar a ellas porque son muy caras.
Sí, bueno, son esos asuntos seguramente sobre los asuntos grandes, asuntos de la educación pública, el destino de los fondos para becas, ¿no? Que el gobierno federal debe estar comprometido a zonas como esta, que es una de las zonas más empobrecidas de todo el país. es en eso donde pensamos centrarnos, ¿no? Sobre todo esos reportes periodísticos que ha habido en relación a las finanzas de la familia Valadeo, o sobre lo que la familia Valadeo, igualmente la propaganda en contra de TJ Cox, sobre esos asuntos difícilmente creo nos vamos a meter en ese terreno. Veremos todavía, estamos en planes, pero lo que queremos escuchar es cuáles son esos grandes asuntos, usted, como los que usted propone, el asunto del acceso a la educación, el asunto del agua. Algunas de nuestras comunidades, pues ya ve, tienen que estar tomando agua de garrafón, ¿no? Agua embotellada, porque todos sus mantos acuíferos están contaminados y nadie está haciendo nada sobre eso, lamentablemente. Bueno, pocos están haciendo algo, pero no es precisamente el gobierno federal el que está haciendo cargo de esa enorme contaminación. Flint se queda chiquito comparado a la gran contaminación que padecen muchas de estas comunidades. Mil gracias por poner esos asuntos en la mesa. Entonces, señor Mario, pues bien, vayamos rápidamente con el siguiente escucha, que es Román, que llama desde Terrabela. Román, buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjese que estoy muy contento escuchando su programa, siempre muy informativo, y tocando el tema de la guerra sucia que nos trae la policía a familias, a individuos, que nunca hemos estado en la cárcel, que nunca hemos sido investigados por la policía, y que aún así somos perseguidos, y la cantidad de personas, particularmente hispanas, en este condado de Terrabela, que no podemos encontrar un empleo porque siempre cae la mosca en la sopa. Me gustaría saber cómo me puedo informar para poder salir de ese ambiente de que no puedo encontrar trabajo. Tengo una licenciatura en ingeniería electrónica, mi esposa tiene una maestría en psicología de la Universidad de Nueva York, y aún así no podemos encontrar trabajo por el acoso de la policía constante, sin ninguna base.
Así que se siente usted directa y personalmente perseguido, hostigado, acosado por agentes de la policía local.
Policía, departamento de bomberos, llegan a hablar con el empleador y dos, tres días el empleo se acaba aún cuando sea temporada alta.
Vaya. ¿Y bajo qué tipo, qué es lo que los motiva, cree usted?
Originalmente era por, trabajé con un empleador en un departamento donde, ¿puedo decir nombres?
No, nada más queríamos ver más o menos por dónde va el asunto. ¿Qué clase de motivos siente usted que están en el trasfondo de esta que usted considera una persecución personal?
Entiendo. Definitivamente fue por trabajar en un ambiente donde las personas con el, se llaman white supremacists, tienen ese enfoque donde simplemente Yo trabajaba era liniero para Edison y PG&E, entonces simplemente esos empleos son únicamente para personas blancas. Entra un latino y definitivamente no es bienvenido.
Ve motivos raciales de fondo. Entonces usted en este hostigamiento que sufre por haber afectado intereses, dice usted, de un coto que estaba reservado para este club de viejos amigos, ¿no? Y muchos de ellos blancos, es lo que nos sugiere. Bueno, ahí dejaremos su llamada, lo pondremos en el tintero sobre la mesa. Se nos agota el tiempo, lamentablemente, señor Román. Vayamos con Antonio, que nos llama desde Cantua Creek. Antonio, buenas tardes. Brevemente, Antonio, adelante.
Sí, buenas tardes, Samuel. Solamente me gustaría que se pudiera tocar en concreto el candidato Cox el tema del agua contaminada en nuestras comunidades. Nosotros somos una de las comunidades muy afectadas con ese problema. Realmente se nos han dado promesas, pero todo ha sido largas y nosotros seguimos pagando un alto costo por el agua, y el agua no sirve para tomar, nos están subsidiando con agua embotellada para tomar, pero de todos modos seguimos usando el agua, tenemos que bañarnos, tenemos que lavar la ropa con esa agua contaminada. Samuel, realmente es un problema grave que aqueja a nuestra comunidad, una comunidad muy pobre, que tiene que pagar alrededor de $200 por mes por el agua. No te pasos de límite que ellos tienen establecido. Yo realmente me gustaría buscar una solución a nuestros problemas también.
Y se refiere usted, su comunidad es Cantua Creek, una comunidad también correcto, afectada por la contaminación de los mantos de agua.
Correcto.
Muy bien. Bueno, gracias por la sugerencia, Antonio. Seguramente la tendremos muy presente a la hora de la conversación con los candidatos. Arturo nos llama desde San Diego. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Arturo?
Arturo Vázquez, gusto saludarte, Samuel. Aquí ando.
Hola. Hola, Arturo. ¿Cómo nos está sintonizando, Arturo? ¿Tanto tiempo?
Sí, nativo de Vaiselia, el Valle Central San Joaquín. Con el permiso suyo y de la audiencia, que sea algo de bilingüe esa conversación. En la carrera de Núñez, un pedido, pero por favorcito a los activistas, hermanos y hermanas del Valle Central, que den luz a esa tribunada, eso largo de que los republicanos, muy astutos, que hayan escogido a este hombre que no es hispano, que no tiene nada de interés nuestro, llamándose Núñez, y que hay miles y miles de hispanos que van a votar y pensando que es hispano, le ponen ahí la crucecita y resulta que es enemigo de nuestra gente, no tiene ni un interés en nuestra gente, los intereses nuestros, sea en educación, en agua, en asuntos migratorios, y quisiera que fuera exposed, que se diera luz a que es un hombre, aquí le va otra, chicane no tiene nada que ver con chicano, chicane es una palabra en inglés que indica largo, bribón, sinvergüenza,
marrullero, es una persona, así es,
chicane. Ahí les va el bilinguazo, pero de veras que quisiera ver billboards, quisiera ver una exposure, una que se dé luz a que no es claro, hispano y que
vaya,
y que es una bribonada que lo hayan
que se aclare
a propósito.
Que se aclare entonces nítidamente eso de que no es hispano, a pese al apellido Núñez, es de origen portugués, por cierto, de familia. Arturo, oye, gran gusto oír de ti. Arturo, un abrazo, se nos ha agotado el tiempo, un abrazo a la distancia. Pues amigos radioyentes, con esto concluimos esta edición de Línea Abierta. Les recuerdo, foro público el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sanger, foro público el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Newman del norte de Fresno. Con esto damos por concluida esta edición de Hacia el Voto 2018 en Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.